efectivamente, querido oyente, la ha reconocido. Es la banda sonora de Conan. ¿Por qué? Porque hoy es la tertulia de la venganza. ¿Vio usted la película Conan, en la que un niño, interpretado por Jorge Sanz, veía cómo los malos se cargaban a toda su familia? Pues Jorge Sanz se quedó como se quedó, en la vida real, digo, un tipo simpático y muy guapo, pero chiquitín. Pero en la peli, Jorge Sanz se convierte en Schwarzenegger, en Conan. Coge el acero de Kroll y se pone a repartir estopa y no queda ni el tato de los malos. Pues hoy es la tertulia de la venganza. ¿La venganza de quién? De aquel que durante meses ha tenido que aguantar desde casa a través del teléfono cómo Carmen Tomás y Carlos Cuesta le solapaban, le silenciaban, le censuraban, le opacaban y le eclipsaban. Pero hoy, por la Filomena de turno, es Mario Noya el que está en el estudio. Mario, buenas noches.
Exactamente. Qué bien lo has hecho.
Y los que están en casa son Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas, Mario, vete ya.
Y Carmen Tomás, buenas noches.
Mario, buenas noches.
El
coge
miedo.
Coge el micro por si acaso fuerte.
Se habéis dado cuenta, ¿no? Os habéis dado cuenta.
Que no puedas ni desde ahí.
En la vida real, Sanz se quedó en Schwarzenegger. O sea, en la vida, en la de ficción, en la real, se convirtió en Mario Noya.
Mario, yo solo, cuidado, solo te digo una cosa. Tú ten en cuenta que la semana que viene Filomena habrá pasado.
Exacto.
Y entonces hoy y las tornas cambiarán. Y la pareja letal,
bueno, ya veremos,
estarán aquí.
Pero en Madrid, eso te digo, que no la tengas todas consigo.
Eso,
cuidado.
No, si lo digo.
Calla, Carmen, calla.
Pero, ojo, porque venemos a ver que el post-Filomena tampoco promete ser fácil en Madrid. Ya. Es decir, de repente ves que no hay árboles en pie, que todo la nieve, evidentemente, la están apartando, no la están eliminando. Entonces dices, bueno, ¿y esto cuándo tocará?
Ya.
Probablemente la semana que viene.
La semana que viene, después de lo que hagas hoy, Mario, creo que la semana que viene... Filomena o sin Filomena, los dos que tengo escasa por teléfono se vienen de ocupas al estudio.
No te libra ni Mortadelo.
Naya Pertusa, buenas noches.
Buenas noches, haya paz, por favor.
Ah, ya sabes cómo son. Es que, claro, es que tú no sabes las tertulias que tengo yo aquí. Tú imagínate que alguien me hubiera puesto a mediar y hacer de pacificador entre Conan el Bárbaro, Mario Schwarzenegger y los de la Calavera de la Serpiente. Pues eso es lo que me toca a mí todas las semanas. Antes de Naya, precisamente, Cal Plus, Lucía, que nunca viene mal recordarlo y tomárselo, por cierto, antes de la tertulia.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Ahora sí, Naya, ¿a quién le Ahora dedicas sí. el programa a de ver... hoy en... Perdón.
Primero déjame hacer un apunte a la dedicatoria de ayer. Recordemos que Francisco Javier Moreno estaba en Alemania.
Sí.
En ese pueblo de nombre impronunciable. Y me ha pedido que le dedicáramos el programa, bueno, que saludáramos a todos los miembros del Ejército del Aire que están allí destinados en la base aérea de Geilenkirchen o algo así. Que me perdonen los de allí. De la OTAN, que entre unos y otros militares y civiles hay unas 50 personas allí que nos escuchan. Así que, por favor, un saludo, lo primero. Y ahora ya voy con la dedicatoria de hoy, si quieres.
Oye, vamos mejorando el alemán, ¿eh? Vamos mejorándolo,
¿verdad?
Sí, señor, sí, señor. Muy bien, muy bien. Pues un saludo muy fuerte, porque además tengo que decir que después de que dedicaras el programa a nuestro oyente en Alemania, hubo más oyentes que nos empezaron a decir por Twitter. Pues yo también les... A todos los que nos escuchan desde Alemania, Carmen Tomás, ¿tenemos a gente querida en Alemania?
Hombre, vamos.
Por eso.
Pero fieles, fieles.
Correcto, sí, señor. Incluida la familia de Carmen Tomás, un beso muy fuerte. ¿Y ahora a quién le dedicamos el programa de hoy?
Nos vamos a ir a Huesca, si te parece, a un pueblo que se llama Marcén, que también, nada, un calor allí terrible. Vamos a dedicarle el programa y vamos a felicitar por su cumpleaños a María Pilar San Pietro Vescos.
Pues mira, María Pilar, muchísimas felicidades, gracias por ser socia del Club de Libertad Digital. Sé que la gente está haciendo un esfuerzo, sobre todo, Mario, hay muchos de nuestros socios que están haciendo un esfuerzo porque con las que vienen dadas dicen, oye, pero ya son solo 10 euros, sí, pero 10 euros al mes, y hay mucha gente que dice, oye, forma parte de mis gastos mensuales. Así que un beso muy fuerte para todos nuestros socios, incluida para nuestra socia de Huesca. Naya, muchas gracias. Como si... Ah, por cierto, ¿cómo se pueden hacer socios los que nos están escuchando?
Bueno, pues que llamen al 91409-4002, 91409-4002, o entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
Y por cierto, el socio que no pueda mantener, por las circunstancias que sean, la cuota de socio, ningún problema. Sé que me estoy tirando piedras contra nuestro tejado, pero que nadie se avergüence por llamar y decir, no puedo pagar. Todo lo que has hecho ya por nosotros es suficiente.
Eso es.
Todo lo que ya habéis hecho, lo seguimos necesitando, por supuesto, muchísimo, y más según están las cosas. Pero que nadie tenga un problema en decir, hasta aquí he llegado. Está pasando, y al mismo tiempo que tenemos bajas, tenemos gente que dice, pues ahora cojo yo el relevo. Siempre habrá un oyente, un lector de Libertad Digital, que decidirá tomar el relevo para sustituir a los que estaban. Así que muchísimas gracias a los que estáis, muchísimas gracias a los que habéis estado y muchísimas gracias a los que vais a estar.
Oye, Dieter Blandao, déjame también dedicar el programa a Javier Rodríguez, que es uno de los pacientes que ha habido en el hospital, en el enfermera Isabel Zendal, porque, bueno, es muy cercano a mi familia, pero es esto que estás diciendo, gente que te anima solo estando ahí, ¿no? De repente a mí me ha llegado un mensaje y me han dicho, oye, dime qué día sale Mario en la radio, que es
para
que
no ponerlo.
Cuando te hace bien eso, ¿sabes? A nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, que diría el que ha tenido horas mejores, hay que decirlo, ¿no? Pero, y lo que has dicho de los socios a misa, yo recuerdo cuando hicimos la primera ampliación de capital y había mucha gente volcadísima con nosotros. Volcadísima hasta el punto de que teníamos miedo de que alguno se confundiera. No era una inversión ni nada que se le pareciera. Era, de hecho, tirar el dinero, por decirlo en términos de inversión. Y recuerdo que en COPE dijimos...
Dijimos, Alberto Recarte lo dijo, y yo dije, pero bueno...
Si usted pensionista, es lo que le queda, ni se le ocurra darnos ese dinero.
No lo haga como inversión, le sobra el dinero.
Eso es.
Porque, y aún así llamaba a la gente, yo cogía los teléfonos en Conde Aranda, como el resto de la redacción, y decía a la gente, no, pero si es que para mí esto es muy complicado, lo de la ampliación, ¿que dónde les puedo mandar el sobre con el dinero? No, oiga, no, que esto es otra cosa. Bueno, pues
¿y me dejas contar una más? Para que vean, la gente dice, bueno, ¿cómo os tiráis el rollo?
Oye,
no, pero fijaos,
oye, porque has empezado con Conan y ahora eres ya Harry el Sucio.
Es que Naya no me dejará mentir, es que nuestra gente es especial.
Sí.
Tuvimos un año un problema con las tazas que enviábamos, yo no sé si tuvimos un problema de serigrafía, estaban mal. Y las camisetas estaban mal, entonces Naya llamaba, oiga, perdón, sabemos que le hemos enviado una camiseta mal, ¿nos la puede hacer llegar? Que no se preocupe, que le pagamos. Y la gente decía, ni se os ocurra, y si me tienes que mandar otra, me la mandas, que la pago igual. Es que eso lo agradecemos mucho, es verdad, es que lo agradecemos mucho porque sabemos que el grado de implicación que tiene la gente con esta casa no la tiene, no es frecuente, y intentamos estar a la altura. Luego a veces se tiene que meter Carlos Cuesta y nos cuesta más justificar. Pero vamos.
Aquí, oye.
¿Para qué te crees que te llamamos? Dejar ya los
puyazos, porque está pasándoselo pipa Carmen Tomás. Por cierto, que puestos a acordarme hoy de alguien, yo quiero mandar un abrazo a nuestro Cascarrabias, a Luis Herrero Tejedor, que nos está escuchando y que está batallando con el coronavirus. Ay, y ahora lo que está es pendiente de Hazard. Pero todo en orden. Luchando y para adelante nuestro Herrerone. Por cierto...
En casa.
¿Perdona, Carmen?
No, que sí, en casa.
Él luchando en orden.
Vale.
Y ya está.
Vale.
Vamos a ver, Carlos, sí que te quiero pedir una cosa, y es, La socia del Club de Libertad Digital es de Huesca. Y me han pedido ayuda desde Huesca porque te escucharon, desde el Pirineo Aragonés en general, te escucharon cuando defendiste a todo ese sector y esos negocios. Mañana vamos a hacer, por cierto, un repaso de no dejaremos a nadie en el camino, nadie se quedará tirado. No sabes los testimonios que tenemos, Carmen, pero Carlos... lamentaban, decían, si es que tienen que ir a Sabiñánigo, a Cáritas, porque se han abierto otras estaciones de esquí y a nosotros nos han cerrado en este momento, y como todos otros, pero como tú hablaste de ese lugar en concreto, no sé, mandarles un abrazo, un saludo, un ánimo y contar cómo están las cosas allí, Carlos, porque qué duro es para mucha gente lo que está pasando, ¿eh?
Mira, yo allí tengo muchos amigos, es una zona que frecuento, es una zona que me encanta, y además le pediría a la gente, por supuestísimo, que fuera a verlo, porque es una zona espectacular, preciosa. Si te gusta la montaña, si te gusta el esquí, si te gusta la naturaleza, aquello es el paraíso. Y conozco a muchísima gente, por cierto, el 99% seguidores tuyos, ¿eh? Escuchan la gente de Socotor, de Casa Jaimico, de los apartamentos Serrato, de Lava, en Formigal. Te escuchan, pero de arriba abajo cada minuto que hablas. Y es gente que lo está pasando muy mal. Y es gente a los cuales, y lo voy a repetir porque yo creo que es una reflexión que los poderes públicos, los poderes políticos, tienen que empezar a escuchar. A ver, tú no puedes tomar decisiones supuestamente técnicas que cierran, que clausuran en determinados negocios, provocando un daño económico, un daño social, un daño a todo eso que ellos decían, la España vaciada, la España vaciada. Deje de llenarse la boca con los supuestos vaciados e intente ayudar a la gente que intenta reflotar esas zonas. Y se les ha cerrado sin que hubiera una explicación técnica. Si tú sales de tu núcleo familiar, no te combinas con ninguna burbuja, como se dice ahora, y acudes desde tu sitio a un hotel o a un restaurante en el cual están manteniendo todas las distancias de seguridad, todos los sistemas de depurado del aire, todos los sistemas de exigencia de que estés con la mascarilla o no estés con la mascarilla, y luego subes a una estación de esquí a esquiar o te vas al monte a pasear, ¿me quiere explicar algún político exactamente en qué momento de toda esta cadena que yo he narrado tú te puedes contagiar?
Pero Carlos, Carmen, aun en el caso de que por una cuestión sanitaria se tuviera que tomar esas medidas extremas, aunque estuvieran justificadas, que en muchos casos están justificadas, Carmen, lo que tú no puedes hacer es a alguien decirle, le prohíbo que usted siga con su actividad, le sigo cobrando los impuestos, le sigo cobrando las cuotas, le sigo cobrando las tasas, y por cierto, ayuda directa ninguna. Le doy la oportunidad de que se endeude pagando un crédito, si es que tiene incluso la suerte de que le toque un crédito del ICO, Carmen.
Bueno, y sigue pagando los suministros, pagando los alquileres, porque claro, aquí se creen que, ¿qué pasa? Que todo el que tiene un negocio tiene en propiedad el local. No sé qué porcentaje enorme son alquilados. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes ingresos y tienes que seguir pagando. Y luego te retraso los impuestos y como te pases tal, te cobro intereses. Es una auténtica vergüenza, porque efectivamente sí, la salud es lo primero. Pero entonces, en paralelo, si tienes que obligar a los negocios a cerrar, si es que ya, de verdad, es que es hasta aburrido ya decirle al gobierno que cómo es posible que un año después casi... sigamos así, sigamos con la misma cantinela, o sea, con la cantinela del abandono absoluto de las pymes, de los autónomos, de los negocios, porque estos se creen ahora, con todos mis respetos para la COE y tal, que los ERTE ya, es que se ha terminado el ERTE, es que un ERTE, si no puedes despedir, que es la situación en la que están ahora la mayoría de las pequeñas empresitas, los restaurantes, los comercios, son empresas de 3, 4, 5, las peluquerías. ¿Sabéis cuántas peluquerías han cerrado? Más de 10.000 peluquerías han cerrado en este año. 40 y pico mil personas que se han tenido que ir al paro. ¿Y qué pasa? Que con los ERTE quieren maquillar las cifras del paro, porque como no te dejan despedir, tienes que aguantar como sea... seas grande, seas pequeño, seas mediano. Y entonces eso es un error elemental. Ahora mismo hay muchas empresas pequeñas que no quieren saber nada del ERTE, que lo que necesitan es poder despedir a una persona de las tres que tiene o a dos de las cuatro para seguir tirando, porque si
pero
no tendría
que
cerrar
devolver,
ya.
Sin que le hagan devolver las ayudas del ERTE. Porque claro, dice, no, es que tienen que devolver todas. Y dice, oiga, pero es que entonces cierro la empresa. Es que nosotros dijimos que prohibir estaba despedido. Bueno, mañana vamos, no se pierdan el programa de mañana, porque mañana vamos a dar a testimonios a la España real. a la España real esta que no entiende de eslogan de salimos más fuertes, salimos más fuertes, lo que yo le diga. Pero ahora mismo la noticia política nos lleva hasta Cataluña. Oye, que no les dura el discurso, Mario, que no les dura el discurso ni un día, ni un día. Tenemos al ministro de Justicia del Gobierno de España, del Partido Socialista, Juan Carlos Campo, diciendo que retrasar las elecciones en Cataluña es suspender la democracia.
La suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general. Y bueno, y esto no lo dice solo España o nuestra normativa, sino que es una esencia de la democracia. Tenemos que establecer mucha cautela ante una falta de previsión legal, suspender la democracia, porque bueno, puede traer muchas consecuencias que no son buenas para la democracia.
Suspender la democracia no se puede hacer, puede traer consecuencias que no son buenas. A esta hora la noticia es que el PSC ha propuesto suspender la democracia en Cataluña el 14 de febrero hasta el 21 de marzo. ¿Por qué el PSC ahora quiere suspender las elecciones en Cataluña? No quiere. Pero es que como resulta que los datos que ha adelantado hoy Cataluña es que van a tener a 1.200 personas en las UCI el 14 de marzo, ya sabe el PSC que, el 14 de febrero, perdón, ya sabe el PSC que ese día ya no se pueden celebrar las elecciones. Y ha dicho, adelantémonos, todo lo que nos dijo ayer Ketty, están presionando para que no lo hagan, porque todo lo que es retrasar un día la celebración de las elecciones es un día que se va deshinchando el globo de Salvador Illa. El pico, fíjense, el pico del COVID no sabemos cuándo llegará, pero le han dicho los de Moncloa, los sociólogos, los demoscópicos de Redondo, le han dicho que el pico de Illa ha llegado ya, que está ahí el techo y que a partir de ahora, bajando, todo lo que se retrase, peor. Pues en el gobierno de Cataluña, los independentistas están planteando que sean en mayo las elecciones, porque si vas a suspender unas elecciones por la tercera ola, no lo vas a hacer solo un mes, tendrás que retrasarlo un poco más, a mayo. Pues ha dicho el PSC.
Se han suspendido ya las fallas, Dieter. Fallas se han suspendido ya.
Claro.
Estamos en enero.
Claro. Bueno, pues ha dicho el PSC. Vale, aceptamos suspensión, pero no en mayo. En marzo. Tenemos la pregunta de Sara Becerro a Fernando Simón, más que nada por si el director del Centro de Alertas tenía algo que decir. Oiga, escuchen la pregunta, porque era clarísima, de Sara.
Me gustaría también conocer su opinión como director del CAES en cuanto a las elecciones catalanas. No sé si considera que son precipitadas, que deberían por lo menos atrasarse, ya que de realizarse se realizarían en plena tercera ola, con la incidencia creciendo, y en Cataluña con las UCIs. Ahora acabamos de recibir los datos casi al 50%, de hecho que era el 41 al 42% de ocupación. Si considera que esto debería retrasarlas. Gracias.
Respecto a las elecciones catalanas, yo no voy a opinar sobre si es pertinente o no tener las elecciones catalanas. Nosotros, en nuestra unidad, lo más que podemos hacer es hablar de la oportunidad o no de hacer eventos masivos. Y eso ya se ha hecho desde el principio de la pandemia en diversas situaciones con diversos niveles de transmisión, y tenemos que adaptarnos al nivel de transmisión de cada momento. Las elecciones catalanas se van a producir dentro de un mes. Obviamente no se pueden tomar este tipo de decisiones con dos o tres días de tiempo, pero todavía hay un margen para que se pueda valorar cuál es la situación de Cataluña y tomar las decisiones con el margen suficiente. No, yo no sé cuáles son esos márgenes. Nuestra posición nunca va a ser sobre las elecciones catalanas. Nosotros vamos a hablar sobre eventos multitudinarios en cualquier lugar de España. Nunca vamos a hablar de otra cosa.
Bueno, en fin, Pablo Planas tiene un artículo publicado en Libertad Digital, ¿no? Que se titula Illa, además de incompetente, irresponsable, precisamente por este empeño que tenía el Partido Separatista de Cataluña, llama él al PSC, en celebrar las elecciones cuanto antes, ¿no? Estoy viendo últimamente que hay memes circulando por las redes diciendo, oye, si alguien que hubiera caído en coma en 2019 se despertara ahora y lo asomaras a la Gran Vía y viera todo cubierto de nieve y la gente con mascarilla, diría, pero me han cambiado de galaxia. Pensar en qué puede pensar un marciano
de que el responsable de una pandemia que se ha cobrado 80.000 vidas sea recibido o promocionado como el revulsivo que necesita Cataluña y la esperanza que necesita Cataluña para volver a ser lo que fue, ¿no? Es una cosa incluso es hasta obsceno, ¿no? Y sobre todo además te le venden, este es el filósofo, este es el que te viene a aportar otra visión mucho más trascendente o más dotada de peso y poso de la vida política. Tienes 80.000 muertos ahí encima. Y de verdad, ¿dónde vas? ¿Y tu partido dónde va? Y en serio, ¿no vais a pensar en ningún momento en los catalanes? ¿Habéis visto también el vídeo que está circulando sobre algunos líderes independentistas reflexionando sobre lo que fue el golpe del 2017? ¿Habéis visto a Artur Mas diciendo, bueno, claro, no, quizá no le llegamos a decir del todo a la gente que no íbamos a cumplir lo que estábamos haciendo y les pusimos a protagonizar una crisis de consecuencias impredecibles, que ha habido gente que se jugaba a la cárcel? Bueno, pues siguen en esas los políticos catalanes.
Yo le pediría a Mario que no mente a los marcianos, no se vayan a animar y ya tengamos la fiesta, lo que nos faltaba.
Suscribo, en este caso me pongo del lado de Carmen Tomás. No toquemos ovnis porque es lo que está previsto que llegue en mayo, sí.
No, pero es una auténtica vergüenza lo del PSOE, por decirlo así, o lo de Sánchez, lo de Redondo, lo de todos ellos. O sea, que diga hoy el ministro que es falta de democracia, y entonces lo de Galicia y el País Vasco, que no hay democracia allí, ¿o qué? Que también la retrasaron por culpa del COVID. ¿Allí no hay democracia o qué quiere decir con eso? Y luego, además, es la mala suerte que empiezan a tener. Yo creo que empiezan a estar muy gafados, ¿eh? Ayer creo que tuviste, bueno, creo, no, lo escuché ese debate, ¿no?, que preguntaste a los tertulianos si creían que este gobierno iba a durar mucho, poco o medio pensionista. Yo de verdad empiezo a pensar que les ha mirado un tuerto ya, y que están empezando a agafar. No les sale ni una, o sea, poner a Illa ahí para pues eso, subir en escaños, y que ahora a los pocos días tengan que echar marcha atrás, y encima mañana a lo mejor les dan un sopapo y deciden que no, que en mayo, o sea, y ya lo del efecto Illa ya va a ser de risa. Porque claro, la tercera ola que viene y que está ya, yo creo que no sé si va a ser peor que la primera, pero lleva una pinta malísima. Estos no se atreven a confinarnos, como no tienen dinero no van a dar ayudas, bueno, y esto se va a convertir en un desastre absoluto, absoluto.
Carlos.
Es que aquí ya la cuestión ya no solamente es el desastre que ha sido ella, la cuestión ya no solamente es el desastre que puedes llevar a Cataluña, la cuestión yo creo que es la falta de respeto absoluto que está mostrando este gobierno, uno, con la designación de esta persona, que la nombró sabiendo perfectamente que era un filósofo, sabiendo perfectamente que no tenía ni idea de sanidad, la ha mantenido durante el peor momento del coronavirus, la mantuvo durante la primera ola, la mantuvo negando la primera ola, la mantuvo esta persona negando la segunda ola, la mantuvo iniciando una campaña de vacunación que evidentemente está resultando un desastre y que adolece clarísimamente de una mayor presión y presencia por parte de España en los organismos europeos para conseguir hacerse con más dosis, para acelerar la llegada de esas dosis de vacunación, sobre todo porque o conseguimos restablecernos antes de la temporada turística o el colapso económico de España con dos campañas turísticas consecutivas destrozadas va a ser muy difícil de explicar en términos numéricos. Pero es que esa misma persona que ha fracasado en todo eso, ahora te la medio llevan a la campaña. Inicia una campaña. No se sabe si las elecciones se van a celebrar o no. De momento ya tiene abandonada la cartera de sanidad, diga lo que diga, porque evidentemente tiene su cabeza en las elecciones. Y como ha comentado Federico en esta radio en innumerables ocasiones, oye, ya es el escándalo electoral de que la misma persona que se te presenta como candidato tenga el mando sobre un ministerio que va a decidir en última instancia si se puede celebrar por motivos COVID o no, y por tanto si se tienen que atrasar las elecciones a las que él se presenta. Pero esto va en serio, o esto es un cachondeo absoluto. O sea, ha batido el récord de tasa de mortalidad, si cogemos las cifras reales y no las que él mismo esconde. Ha escondido cifras de muertos por todas partes. Nos ha negado la necesidad de mascarillas diciendo no pasa nada, y luego nos ha tenido que admitir el mismo que es que lo decía engañando a toda la población simple y llanamente porque no habían comprado mal o las habían comprado defectuosas. Este señor se presenta con una campaña de vacunación que es el Hazmerreír internacional. No hemos tenido presencia para solicitar en los organismos internacionales, sobre todo en los europeos, las compras conjuntas de material. Cuando hemos comprado, hemos montado chiringuitos en los cuales han acabado dándose contratos de compra de mascarillas y demás a gente con unos sobreprecios brutales y, ¡oh, qué casualidad!, algunos se centraban en la misma zona electoral donde él se va a presentar. Esto es de traca. Y este señor es el que presentan a unas elecciones como candidato, que tiene la capacidad de decidir, a ver cómo van las encuestas, me van bien, elecciones ya, me van mal, atrasamos, pero esto va en serio.
Sí, pero fíjate, es real. Fíjate, ayer que estábamos con un poco la guasa de si Pedro Sánchez e Iglesias eran gafes, porque ya tiene guasa que elogies... tenemos que aprender mucho de Italia, de los gobiernos de coalición en Italia. Vaya Pedro Sánchez a Roma, diga, ¡ay, la experiencia, la madre de la ciencia italiana! Y ¡bumba!
Se hunde el gobierno de Italia.
Se hunde la coalición del gobierno de Italia. Pero Carmen decía... Sí, pero es que a lo mejor los estrategas que tanto se elogian del laboratorio de Moncloa, si no tuvieran el potencial mediático, no serían tan brillantes. Os voy a poner... algunas de las estrategias de Moncloa en los últimos meses. Quitarle el dinero a los ayuntamientos. ¿Qué pasó? Que se lo tumbaron en el Congreso y María Jesús Montero, después de haber metido a la abogacía del Estado de por medio, tuvo que rectificar. Asaltar la justicia con el CGPJ. ¿Qué pasó? Que Europa puso el grito en el cielo, tuvieron que echar marcha atrás y ahora están con lo de que no pueda el CGPJ hacer nombramientos en funciones. Pero lo de los tres quintos, de momento no lo dicen. Las mascarillas y el IVA. No podemos bajar el IVA a las mascarillas. ¿Qué pasó? Que Europa volvió a dejarles en evidencia y quedaron como cagancho en Almagro. Lo de la luz y el IVA están otra vez metidos en el mismo fregado. Lo del emérito Juan Carlos. Después de todo lo que están hablando del emérito, y hoy el diario.es, periódico no de la caverna antigubernamental, va y desvela que el ministerio de Carmen Calvo le está pagando el sueldo y los billetes a los tres ayudantes de cámara que se ha llevado el emérito a Abu Dhabi. El gobierno de Sánchez y de Iglesias. Es que a lo mejor no son tan buenos estrategas, y yo insisto en eso de que las encuestas te pueden decir una cosa, pero cuando los ministros y el presidente no pueden salir a la calle a darse baños de masas, aunque solo sea a distancia, que se puede pasear uno por hacerse la foto y que te aplaudan a 30 metros. Cuando no puedes salir a la calle, a ver si es que no lo están haciendo tan bien.
La que le han montado hoy los pilotos contando la verdad de lo que ha pasado con las estupendas máquinas quitanieves que se compraron hace unos años cuando la otra nevada, pequeña pero muy importante en Barajas, porque está hecho en un sitio que a quien se le ocurrió le deberían de colgar del palo mayor, pero el caso es que está ahí y se compraron unas máquinas estupendas para que en unas horas se pudiera limpiar las pistas, por lo menos unas cuantas pistas. Bueno, hoy han salido los pilotos y gente de AENA y de los aeropuertos contando lo que ha pasado en Barajas, y eso es para que Ábalos se ponga a correr y vaya a buscar a Delsi por no sé dónde y se vaya a otro lado. Es alucinante. Bueno, pues todo eso que creemos que ahora no les pasa factura y que salen ahí medio dormidos y tal a las no sé cuántas horas, bueno, pues todo eso yo creo que va creando un pozo que en su momento, cuando sea, no sé cuándo será, pero en su momento, todo eso va a aflorar, porque están cabreando a tanta gente, están haciéndolo tan rematadamente mal, que aunque sus medios les ensalcen, eso va calando en la población, y es alucinante las barbaridades que están. O sea, lo de Barajas es para echarles, vamos, a correr por España.
Mira, fijaos, porque... Carlos, dale.
Sí, no, que yo estoy con Carmen, ¿eh? Yo, independientemente de lo que diga el CIS Tezanos CIS, independientemente de lo que digan otros departamentos demoscópicos, a mí me cuesta mucho creer que el daño que está provocando este gobierno no vaya a tener una repercusión electoral clara. Yo, vamos a ver, vivimos en un momento en el que todo está controlado por la imagen, el que tiene más medios de comunicación tiene una capacidad de control mayor de la opinión pública, y este gobierno es especialista en todo esto que yo acabo de narrar, es decir, en dar una imagen que no se corresponde, en hacernos pensar que todos pensamos como ellos quieren pensar, en darnos una sensación de que toda la opinión pública es como ellos. Yo, si vamos repasando el número de colectivos que han sido tocados por la desastrosa gestión de este gobierno, es inacabable. Vas mirando y son gente que tiene penetración de todos los partidos, los autónomos. Dices, ¿los autónomos son de derecha? Los autónomos se dan de lo que cada uno quiera ser. Vete a saber cuál es el componente de autónomos. ¿A lo mejor hay más de derecha? Pues a lo mejor hay más de derecha, no lo sé. Pero evidentísimamente que entre los autónomos, en esos más de 3 millones de personas, tiene que haber gente de izquierdas, tiene que haber gente de centro, tiene que haber gente que no tenga una clara opinión política, tiene que haber de todo. El colectivo de pensionistas. Oye, los pensionistas han sido los dos grandes colectivos de voto de los dos partidos históricos, PP y PSOE. Los pensionistas van muy ligados a la atención que se les está dando. Son muy receptivos o todo lo contrario, precisamente al trato que reciben ellos en determinadas cuestiones. Y en estos momentos viven asustados, y no me extraña. Y viven asustados porque han visto pasar un periodo en el que se les había dicho que el sistema sanitario los protegía de arriba abajo, y se han encontrado con que no tenían acceso ni a respiradores, mientras un ministro como el señor Illa les decía que no hacía falta ni mascarillas. Y eso ellos lo saben. Están viendo peligrar sus pensiones, y con razón. El colectivo funcionarios es de derechas, bueno, es de izquierdas, y yo qué sé, habrá de todos. Oye, a los funcionarios les han acabado subiendo el sueldo, pero los tienen con presiones sobre Muface. Les tienen con presiones sobre los sistemas que tienen ellos de asistencia sanitaria. Les tienen, por ejemplo, 40.000 personas, un colectivo de 40.000 personas que les habían prometido pasarlos de mileuristas, porque es el colectivo que menos cobra de la función pública, les han incumplido la promesa. La gente, los residentes, los de plazas MIR, tenían que haberles equiparado con determinados contratos, se los están racaneando en los hospitales. Yo, sinceramente, vas pasando por los empresarios, por los no empresarios. Oye, la forma de golpear a todos los colectivos imaginables por parte de este gobierno es brutal. Y la forma en la que lo van a notar, con las cifras de paro a las que estamos llegando, ya prácticamente en 4 millones de parados, con más de 700.000 personas adicionales en ERTES, muchísimas de ellas sin poder cobrar, los autónomos sin poder materializar y sin recibir el cese de actividad, yo no me creo, literalmente no me creo que el impacto vaya a ser pequeño para este gobierno. Y si de veras me lo tengo que creer, bueno, pues me lo creeré en las elecciones y me deprimiré brutalmente. De verdad que la gestión es horrorosa.
¿Vas a ser recompensado, Mario Noya, por haberle cedido el turno a Carlos Cuesta en un acto de generosidad que supongo pedirás tú en el futuro? Porque a la vuelta de la pausa que vamos a hacer, vas a ser el primero en responder a lo que a mí me parece que es uno de los sonidos, una de las declaraciones más escandalosas por parte de un político en todo el mundo a propósito de la pandemia. Si lo hubiera hecho Trump, el del detergente y las inyecciones y vacunas, lo que se ha dicho aquí en España, este señor habría tenido que ser destituido o dimitido de inmediato. Enseguida vamos a escuchar lo que ha dicho Fernández Vara a propósito de las vacunas. Pero antes, vámonos a la tienda. A la tienda donde se compran unas cosas estupendas. De hecho, se llama YoQuieroUno.com. Gonzalo Colomer, novedades.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División. Un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Voy a convertirme en un imbécil.
mira, pues ahora los planetas pueden adaptar la canción y pueden decir que se van a convertir en un negacionista y en un seguidor de este que van a escuchar.
Es tan importante como vacunar más, seguir haciéndolo bien. Y ahora que estamos terminando de vacunar en la residencia y que estamos ya iniciando de manera notable la vacunación del personal sanitario, me ratifico en nuestra prudencia de los primeros días. Esta es una vacuna que se ha probado en un tiempo excepcionalmente corto. Y creo que como responsables públicos, el mantener esa prudencia inicial para ver cómo reaccionaban los primeros vacunados era una actitud prudente. Entiendo y asumo que no lo haya entendido y entiendo y asumo las críticas. Pero me ratifico en que era la estrategia adecuada. Ser prudentes en los primeros días.
Es mi opinión. Para asegurar. Y como tal, mi opinión puede estar equivocada. Pero yo digo lo que pienso. Y por eso he dicho que creo que es una de las cosas más escandalosas que sobre el coronavirus ha dicho un político. ¿Tú has oído, Mario, decir al presidente de la Junta de Extremadura que pusieron pocas vacunas al principio porque querían ver qué pasaba con esta vacuna que se ha hecho en un periodo de corto tan corto y en periodo de tiempo tan corto y que había que ser prudentes? ¿Y eso se lo dijo a los que puso la vacuna?
O se lo han dicho al juez ese que el otro día en 48 horas decidió que había que vacunar a una anciana de una residencia contra la voluntad de su hija porque decía que ponía en riesgo a al personal laboral.
Mario, yo no sé a cuántas personas vacunó en ese momento el presidente de la Junta de Extremadura, pero yo soy una de esas personas y le presento una querella criminal en el tribunal por haberme utilizado a mí de cobaya, a sabiendas y sin decírmelo, ya al margen del daño que haga.
Sobre todo quiero decir, no sé a quién se dirige cuando sale una autoridad. Vamos a ver, ¿qué está diciendo ahí Ibarra? Me ratifico en la prudencia, pero si la gente no está yendo a Mercadona a pedir una vacuna, si las estáis administrando vosotros. Es decir, ¿a quién le estás lanzando el mensaje? Mi pregunta es, ¿a quién le está lanzando ese mensaje Ibarra?
Ibarra se lo está lanzando a los extremeños.
No.
Sí, sí, le está lanzando. Yo te lo voy a explicar, Mario. Es que como Extremadura ha sido una de las que menos vacunas han puesto y le estaban cayendo las críticas, se le ocurrió esta barbaridad que, por cierto, ahora en Twitter, ¿qué dice Fernández Ibarra, Lucía?
Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia.
No mienta, señor Fernández Ibarra. Usted lo que ha dicho es que como se habían aprobado en un periodo de tiempo tan extremadamente corto, que quería ponerlas poco a poco para ver qué pasaba y si funcionaba, entonces ponérsela al resto.
Pero aún así,
si no se le moría ningún abuelo,
Carmen, es
si no
que
se me
parece...
muere ningún abuelo, pues la sigo poniendo. Es que hay que, hoy decían en Twitter, hay que recordar que este hombre es forense y su cosa con la muerte, debe ser de.
Pero aún así, o sea, quiere decir.
Perdona, que he contado antes a Lucía. ¿Cómo terminaba el tuit de Fernández Ibarra?
Dice, acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las redes sociales.
No, si donde debería acudir a pedir disculpas es al juez del tribunal en el que una de las personas a las que usted puso una vacuna, a ver si no le salía un cuerno de unicornio, le dice, pues vaya a utilizar de cobaya usted a alguien de su familia.
El mensaje es completo que está lanzando es tened cuidado que le estamos pinchando y no sabemos cómo va.
No, ya no.
Poneos los últimos.
Ya ahora ha dicho, como no se nos han muerto, es que entonces están bien las vacunas. Pero Carlos, yo no sé si coincides conmigo en que a mí me parece una de las cosas más graves que se han dicho, pero a nivel de lo de inyectarte detergente, ¿eh?
Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que yo tengo la sensación de que todo lo que nos están diciendo, y en especial estos responsables, políticos que no deja de formar parte el señor Fernández Vara del partido en el gobierno. Oye, él gobierna en Extremadura, pero forma parte del Partido Socialista que gobierna y que dirige o debería dirigir la campaña general de vacunación, la campaña general de la cual muchísimas veces se han ausentado, de control del COVID y demás. Yo tengo toda la sensación de que nos van diciendo lo que haga falta y nos mienten con lo que haga falta con tal de ir justificando lo que va ocurriendo. O sea, a mí me cuesta mucho pensar que el señor Fernández Vara se crea lo que ha dicho, pero no me cuesta nada pensar que lo ha dicho porque es la única escapatoria que ha encontrado ante la opinión pública para una campaña de vacunación desastrosa. Claro, la pregunta sería, oye, ¿y qué más mentiras nos va a contar cuando vemos el dato de Extremadura de incidencia acumulada, que está absolutamente disparado? O lo que ha ocurrido en algunos de esos hospitales, por mucho que lo hayan ocultado sus medios, donde ha habido casos absolutísimamente escandalosos de falta de atención. ¿Qué es lo que nos han contado? También mentiras, ¿no? Yo tengo toda la sensación de que nos van contando lo que haga falta y dice, oye, yo pongo muchas o pongo pocas. Vamos de pena, señor presidente. Ah, pues sale y di que es por responsabilidad. Oye, ¿qué decimos sobre las mascarillas? ¿Que se las tienen que poner o que no? ¿Las tenemos? No, no las tenemos. Di que no hacen falta. O sea, es de una falta de respeto tan absoluta por la gente, por la población. Yo, claro, si estás en uno de los dos colectivos, dice, vamos a ver, el gobierno central del mismo partido que este señor me dice que si digo lo mismo que él, soy negacionista. ¿Por qué? Ah, porque yo no soy de su partido. Vale, si lo dice Fernando Simón, que dijo que a lo sumo tendríamos un caso, dos o ninguno, que no íbamos a tener muertos, que no hacía falta la mascarilla, que los casos de contagio por aire, por aerosoles, no estaban justificados, que los menores no contagiaban, que no sé qué. Ah, si digo eso y no formo parte del Partido Socialista o de su gobierno, soy un maldito facha negacionista. Ahora, si lo digo y formo parte de sus cuadras políticas, entonces soy un héroe. Oye, pero este es el criterio científico con el que se está llevando a cabo la lucha contra la peor pandemia que ha sufrido España y el mundo en muchísimo tiempo. Este es el auténtico criterio científico. No me extraña que se inventen los comités técnicos, claro.
Si lo llega a decir Ayuso... Fíjate, hoy ha sido noticia Ayuso porque dos del Cendal, que no se sabe quiénes son, han puesto ahí cuatro rollos de papel tirados en el suelo y no sé qué, y han hecho unos vídeos, han salido en todas las televisiones, que luego ha tenido que salir uno diciendo, oye, todo esto que estoy oyendo es mentira, yo estoy aquí, estoy manga corta y calefacción, mira los baños, y ha hecho un vídeo y tal. Y luego ha sido noticia porque hoy llevaba calcetines cortos. O sea, es que Ayuso es noticia porque hoy, con el frío que hacía, llevaba calcetín corto. ¿Eh? Y este señor, que ha dicho la mayor burrada que se ha podido escuchar en el universo sobre el asunto de las vacunas, peor que un negacionista, vamos, Bosé es un santo varón. Vale. Este es increíble, o sea, es que le está diciendo a las personas mayores de su tierra, a los extremeños, que no solo los ha utilizado de cobayas, sino que, bueno, como no os habéis muerto ninguno, voy a seguir poniéndoos la vacuna.
No, es que un señor que es de profesión forense ha dicho públicamente que él no se fiaba de la vacuna, que por eso se la puso a unos pocos y que a ver qué es lo que pasaba con la vacuna para ponérsela al resto y que ahora, como ha visto que va bien, que entonces se la ponen a los demás. Le han preguntado a Fernando Simón, del que hablabais, por las palabras de Fernández Vara.
Tía Fernández, de Antena 3 Noticias, plantea que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aseguró ayer que esta semana el ritmo de vacunación fue más lento porque optó por la prudencia para ver los posibles efectos de cómo reaccionaban los vacunados. ¿Qué opina de estas declaraciones?
Bueno, yo no he leído las declaraciones, pero sí que me las han comentado, sí que sé que ha hecho otra declaración posterior explicando lo que quería decir. Yo no creo que yo tenga que opinar sobre lo que dice el presidente de una comunidad autónoma. Vayan a estas declaraciones y valórenlo.
Ha dicho Fernando Simón que él está para informar, no para opinar. Después de 9 meses opinando de todo. Pero vamos a ver, por ejemplo, digo yo...
¿Pero ha mandado a su hijo a vacunar ahí a Extremadura?
No, pero Cristiano Ronaldo dijo, los PCR son una mierda. ¿Fernando Simón le respondió? ¿O a las opiniones de un futbolista que juega en la Juventus, Fernando Simón no entra?
Tenemos situaciones como esta, que Cristiano Ronaldo ahora es un experto en PCRs. No voy a entrar más en el tema, no, tampoco el hombre tiene muchos recursos como para aprender si quiere.
Y luego añadió, es que ahora es virólogo hasta Cristiano Ronaldo. En la charla, por cierto, con los dos montañeros, los dos alpinistas, donde habló de las enfermeras de aquella manera. Insisto, si es que, o sea, ya no hay más prueba del triple rasero que el presidente de una comunidad autónoma
haya reconocido públicamente que no se fiaba de la vacuna y que se la inyectó aún así a unos viejecitos para ver si iba bien con ella y entonces se la ponía al resto, lo haya dicho públicamente y ahora diga que el juez de las redes sociales me juzgue. Y no pasa nada. Y no pasa nada.
Además dicen, lo habéis entendido mal, o sea, que los idiotas encima sois vosotros. Que
bueno,
no sabéis,
en eso ha dicho, me he debido explicar mal cuando todo el mundo me ha entendido mal. No, si te hemos entendido bien. Hombre, si el problema es que te hemos entendido a la perfección.
Demasiado
bien. Los idiotas, según él, han debido ser los que han pasado los primeros a vacunarse. Según él, esos han debido ser los idiotas.
Pues no lo dudes, porque... En algún momento Fernández Vara le dijo a alguno de los abuelos a los que vacunó, cuando él tenía sus dudas sobre la vacuna, que tenía dudas, les dijo, oiga, pínchese, pero que sepa usted que se lo vamos a hacer solo a usted y a 500 más, porque...
A ver qué pasa.
Porque a ver qué pasa, ¿eh? Que no la tengo todas con...
Lo del gobierno de Extremadura, Dieter, empieza a ser un cachondeo. Nosotros ayer nos pasaron la noticia, la publicábamos hoy en OK Diario, de otro miembro del gobierno de Extremadura que aseguraba que no le habían hecho en el retorno de Navidades, no tenían preparada ninguna campaña de test para los profesores, porque es que ellos tenían certificado que es que los pequeños o contagiaban menos o prácticamente no contagiaban. Oiga, usted de verdad que tiene la cara de hormigón. O sea, pues sí, puede ser cierto que tiene una menor carga viral, pero ¿tienen carga viral? O sea, ¿cómo puede usted justificar que ha dejado a todo el profesorado vendido sin una campaña de test para comprobar si se están metiendo o no se están metiendo focos en el retorno al colegio? Y lo dice con esa alegría científica. Declaraciones de estas en el gobierno de Extremadura han sido una tras otra. O sea, claro que te puede subir la incidencia acumulada, claro que te puede bajar porque tengas una mayor entrada de focos. ¿Qué nos van a contar a los madrileños? Que tenemos una enorme entrada de focos a través de Barajas y hemos tenido al presidente del gobierno mirando hacia Cuenca sistemáticamente sin hacer nada, nada, pese a que se le pidió 1.000 millones de veces. Pero independientemente de eso, al final, que en tu comunidad siempre acaban estando unos de los peores datos, estos y los de letalidad, que son los más graves, hombre, indica algo. Pero a mí la información que me llega es que la atención al coronavirus que se está dando en Extremadura, empezando por el propio presidente, no es que sea deficitaria, es que en muchas ocasiones es inexistente porque ni acude él a los plenos.
Pero fíjate, yo es que me rebelo contra una cosa, Mario, Carmen, Carlos, que es contra, parece como que el clasismo y el desprecio a las comunidades que no son Madrid por parte de los medios de comunicación, aparte de la manía al gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero vamos a ver, hoy estoy viendo muchas noticias centradas en la situación epidemiológica de Madrid. Complicadísima, es complicada. Pero yo me voy a los 5 datos que saco, como siempre, escuchen, tengo los folios siempre a mano, del informe del Ministerio de Sanidad. Primer dato, incidencia acumulada, que no debe ser el único que nos fijemos, porque si tú haces más test, puede aumentar tu incidencia acumulada. Primera, en España, Extremadura, 1.167 casos por cada 100.000. 1.167, que cuando el escándalo de la incidencia acumulada de Madrid eran 700. Vale. Segunda, Murcia, 761. Tercera, La Rioja, 719. Cuarta, Castilla-La Mancha, 690. Quinta, Comunidad Valenciana, 667. En el sexto lugar, por si les interesa, aparece Madrid con 636. Segundo dato, de esos contagios que se detectan, ¿cuántos precisan hospitalización? Primera, Comunidad Valenciana, 734 ingresos en los últimos 7 días. Hace unos días nos llevamos las manos a la cabeza porque estaban en 400, 734. Segunda, Andalucía, con algún que otro más que habitante que Comunidad Valenciana, 628. Tercera, Castilla y León, 398. Hoy la Comunidad Valenciana, Mario, ha quintuplicado los ingresos de Madrid. Y me quedo corto, porque son 734, Madrid 124. Vámonos al tercer dato, el de la positividad. Haces test, pero ¿cuántos de esos test son positivos? Primera, Comunidad Valenciana, 29,56%. 3 de cada 10 positivos. Segunda, Castilla-La Mancha, ¿se acuerdan cuando Paje hablaba de bomba vírica? 29,32. Tercera, Murcia, 22. Y el último dato, muertes cada 7 días, que es el dato que facilita el Ministerio de Sanidad. Primera comunidad por muertes en 7 días, Comunidad Valenciana, 218 muertes en los últimos 7 días. Segunda, Andalucía, algún que otro habitante más, 80 muertes. ¿Saben cuántas muertes ha tenido en los últimos 7 días Madrid? 7 veces menos que la Comunidad Valenciana. Calculen habitantes en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. 218 muertos la Comunidad Valenciana, 30 la Comunidad de Madrid en los últimos 7 días. ¿Pero qué pasa? ¿Que no les preocupan las muertes y las vidas de los extremeños, de los valencianos, de los riojanos? ¿Que cuando los datos son así, no, a nivel nacional no preocupa? ¿Por qué despreciamos a esta gente que es tan española como la que vive en Madrid? ¿Por qué no hay gente diciendo, pero qué está pasando en Valencia? Les doy el dato, que me falta el quinto, de la ocupación de las camas UCI. Según el Ministerio de Sanidad, de hoy, primera comunidad por ocupación de las camas UCI, ¿sabes cuál, Mario? A ver.
Valencia.
47,54%. Segunda, Cataluña, donde el PSC quería hacer elecciones el 14 de febrero, 41,84. Tercera, la Comunidad de Madrid, 35. Perdón, porque he metido tercera a la Comunidad de Madrid. Tercera, Baleares. Tercera, La Rioja, 40%. Cuarta, Baleares, 39,74. Quinta, Madrid, 35,98. Insisto en que estos son datos del Ministerio de Sanidad que pueden estar retrasados un día y pueden ser incluso más graves en las comunidades que les estoy diciendo, por ejemplo, en Madrid.
Con Madrid, vamos a ver. Tú dices, no, se han metido con el gobierno de Madrid, no, y con los madrileños, lo que tenemos.
Ya, escucha, que es que ese debate lo hemos tenido muchas veces. A mí el que me parece noticioso es el desprecio a los extremeños, a los valencianos, claro, a los riojanos.
Pero ojo, y luego también convendría, claro, como al final estamos con una avalancha de datos y cada uno tirando por donde cree que le viene mejor, etcétera, pero deberíamos aprender de las cosas que están yendo bien, mal, etcétera, y a veces da la sensación de que no se está haciendo esto. Valencia ha sido la única comunidad que se cerró por completo en Navidades. No se podía entrar a Valencia, a la Comunidad Valenciana. Hicieron un cerrojazo del demonio.
No podrías ni salir ni entrar.
Sí, y además ni hicieron siquiera días de fuga, ¿no? No, no. Cerraron y además durante mucho tiempo y de ninguna manera. Y encima aquí también se dejaba caer este, que nos vienen los madrileños. Que nos vienen los madrileños, que es que era eso. Madrid, que donde todo el mundo presume de ser de cualquier otro sitio de España, no ha dicho, ya han venido los manchegos a contagiarnos después. No se le ocurre a nadie decir una cosa así. A todos los demás se les ocurre siempre lo mismo. El madrileño de turno. Bueno, pues Valencia demuestra que ciertas medidas de cerrojazo y restrictivas, a más no poder, no han sido acertadas.
Pero fíjate, Mario, es que ni siquiera entro en eso, porque, por ejemplo, la comunidad del Principado de Asturias, que es una de las que le está pidiendo otra vez, pero oye, por lo bajini, ¿eh? Porque cuando el señor Balbón quiere ser noticia a nivel nacional, sabe cómo hacerlo. Con Díaz Ayuso era implacable. Sí. Ahora le está pidiendo a Sánchez confinamiento domiciliario. Y no le hace ni caso. Pero no, por lo bajini. Se lo pide Asturias, se lo pide Castilla y León, se lo pide Murcia, se lo pide Andalucía. Pero si yo no entro ni siquiera en que, mira, las medidas que tomó Ximo Puig han provocado que esté mal Valencia. No, porque a lo mejor Asturias, que estuvo mal, ahora está mejor. Lo que digo es que cuando una comunidad, a lo mejor la Comunidad de Madrid, dentro de 7 días es la peor en todos los indicadores, pues entonces se llevará el titular. Madrid, la cosa como está. Perfecto.
Pero es que ahora... Es que ahora son otras comunidades las que están mal y parece que a los medios nacionales les importa menos, como si la vida de los valencianos valiera la mitad que la de un madrileño. Y yo me rebelo, aunque solo sea por nuestros oyentes en esas comunidades.
Pero y luego, fíjate, déjame que dé dos datos de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana. Porque, oye, se te pueden disparar los casos, ¿vale? Intentas hacer lo que puedas, los intentas controlar y te sale mal. Bueno, es extraño, ¿vale? Pero es que no es el caso de la Comunidad Valenciana, ¿vale? La Comunidad Valenciana, ¿vale? Número de test, dato actualizado al 7 de enero, número de test por 1.000 habitantes, desde los distintos test de antígenos, PCR, etcétera, que están realizando. Hay que recordar que Extremadura está con una incidencia acumulada en estos momentos superior a Madrid, ¿vale? Número de test, tasa de pruebas realizadas por 1.000 habitantes en la Comunidad Valenciana, 394. Número de test realizados en la Comunidad de Madrid, 604. Voy a repetir el dato. De 394 bajo el mando de Ximo Puig a 604, es decir, prácticamente el doble, bajo mando de Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Entonces, ¿se te dispara en la Comunidad de Madrid? Bueno, tendrás que tomar las medidas adecuadas, ¿verdad? Te pones a hacer test para detectar los focos. Oye, resulta que eres del PP. Leña, leña, leña en los medios. Vale, Comunidad Valenciana, se te dispara la tasa. Tomas unas medidas que yo le he dicho en esta radio. Yo sigo esperando que algún científico me explique si 10 personas o 6, ¿vale? Se puso el límite de 10 personas para las concentraciones, luego se bajó a 6, ¿vale? Y se decía, no, restricción, que no puedan ser de otro sitio que de la Comunidad Valenciana. A ver, pregunta, si esas 6 personas están compuestas por 4 valencianos y 2 de Logroño, ¿se contagian más o menos que si son 6 valencianos? Digo yo que dependerá de la carga viral, ¿no? Y de dónde, y no de dónde sea la marca de tu boina. Yo, de verdad, son medidas que dices, yo no sé quién se las ha inventado. Aquí lo importante es perseguir los focos de contagio. La Comunidad Valenciana los está persiguiendo, pues evidentemente, según la tasa de test que están realizando, no. ¿Por qué Madrid entonces está realizando prácticamente el doble de test? Voy a un segundo dato. El tema de los hospitales famosos, Zendal y FEMA. La leña que ha tenido que soportar Isabel Díaz Ayuso. Que si lo de IFEMA era un desastre, que si no había camas, que si las UCIs fallaban, que si el oxígeno no llegaba. Bueno, tuvo que venir uno de los máximos responsables de la Organización Mundial de la Salud para decir, les felicitamos por las vidas que están salvando gracias a IFEMA. El hospital de Zendal, hospital público, que si no vale para nada, que si derroche, derroche. 100 millones el Zendal, 450 millones el paraministerio que se ha montado la señora Irene Montero. ¿Qué es lo que es tirar dinero? Bueno, le metieron leña hasta en el carnet de identidad. Oiga, el señor Ximo Puig tiene 3 pseudohospitales de campaña montados con carpas que tienen un informe que lo hemos publicado en el periódico No Qué Diario, un informe que recoge hasta riesgos para la gente que acuda allí, que no son hospitales, que los han tenido que utilizar simple y llanamente como carpas donde albergar las listas de espera, no, que se han puesto a realizar test en ellos y no tienen la calificación.
Y que nos dijo el otro día en este programa Tony Cantó que además, con todo lo de la lluvia y demás, que estaban hechos unos zorros. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta vamos a abordar un asunto que el pasado martes lo tocamos en esta tertulia y que a Carmen Tomás, lo sé porque me mandó un WhatsApp, le dejó impactada otra vez la entrevista con la alcaldesa de Mogán, la situación en Gran Canaria, cómo están dejando a los canarios también a la mano de Dios. Pero antes, un consejo, Lucía, para nuestros oyentes.
Los nuevos avances médicos en medicina regenerativa con células madre y factores de crecimiento están demostrando ya una gran eficacia y seguridad en la regeneración y rejuvenecimiento de tejidos dañados por la edad o por alguna patología. En Clínicas CRES son expertos en estas técnicas y están consiguiendo muy buenos resultados en tratamientos para lesiones articulares como la artrosis, lesiones deportivas y también en el campo de la medicina estética, ya que están consiguiendo resultados espectaculares en el rejuvenecimiento facial. Son técnicas muy seguras que no precisan cirugía ni hospitalización. En Clínicas CRES están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita en el 914-45-0004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
706 706 706 706 766 766.
Buenas noches.
You must remember this.
A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs.
64 años, me has dicho, Vizcaíno. 64 años que murió Humphrey Bogart, madre mía.
Qué fuerte.
¿Eh, Carmen?
Qué fuerte, es que Ricky, es mucho Ricky.
Sí, y además está sonando Tócala otra vez, Sam. Que además creo que es la única frase que no se dijo en Casablanca, pero quedó para eso, quedó perfecta. Casablanca está en Marruecos, ¿verdad? Pues vamos a hablar de lo que está pasando en Canarias. Y que nos impactó mucho el otro día. Estamos haciendo también un trabajazo en libertaddigital.com, ¿verdad, Mario? Con las noticias que está contando Sandra León sobre lo que está pasando en Canarias. Hay mucha gente de Valencia que nos ha agradecido que nos acordemos de lo que está pasando en Valencia. ¿Cómo nos vamos a olvidar de la gente de Valencia? No nos olvidamos tampoco de la gente de Canarias, porque no hay nada peor que el olvido. El olvido luego da sorpresas en las elecciones y llegan los populismos, partidos de no sé qué, se vota a cualquiera. ¿Por qué? Porque no se cuentan las cosas en los medios de comunicación y el que las sufre dice, oye, ¿y por qué esto no es noticia? No, es más que cuando lo denuncio me dicen que me lo invento. El otro día la alcaldesa de Mogán, ¿escuchaste la entrevista, Carmen?
Uf, me quedé de verdad.
Pero tú fíjate, lo que contaba era tremendo. Nos contó menas tirando muebles desde los hoteles, guardias civiles agredidos, récord, Mario, récord de pedidos de alcohol por parte de los establecimientos, porque se lo beben todo. ¿Con qué dinero? Con el que tienen. Hoteles sin licencia donde Cruz Roja les alojaba, a pesar de que el 31 de diciembre se tenían que haber ido. Pero nos dijo una cosa la alcaldesa de Mogán, dijo, para que luego los medios del régimen digan que nos lo estamos inventando. Digan que nos lo estamos inventando. Bueno, pues les aconsejo, para que vean ustedes que no era solo la alcaldesa Mogán la que lo denunciaban, que se lean la noticia que tenemos en libertaddigital.com. Así fue el ataque a pedradas de un grupo de menas contra policías y guardias civiles del sur de Gran Canaria. La noticia la firma Sandra León. Sandra, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Y además haces un relato casi de película de lo que fue el ataque contra los policías y guardias civiles, Sandra.
Sí, todo comenzó el lunes por la noche, eran más o menos las 9:30 de la noche cuando un grupo de menas, de los 150 que se alojan en los apartamentos de Tamanaco, de la localidad de Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria, agredieron a uno de sus educadores. Una patrulla de la policía local se presentó en las instalaciones, pero pronto los vecinos de la zona empezaron a alertar al 112 con miles de llamadas por los gritos y golpes que se escuchaban. Una primera patrulla de la Guardia Civil y lo que se encontró fue una batalla campal de tal calibre que tuvieron que pedir refuerzos incluso a otra localidad cercana. Yo he podido hablar personalmente con uno de los agentes que llegó en último lugar y nos decía que era increíble ver a 150 menas contra cuatro agentes lanzando piedras, sombrillas, hamacas y hasta los pasamanos que conectaban los distintos módulos de este hotel. Eran piezas cerámicas cuadradas y las arrancaban, como se puede ver en las imágenes a las que ha tenido acceso Libertad Digital, para tirarlas cuando los agentes trataban de entrar al complejo. Claro, aquí había un problema añadido y es que, según nos contaban los agentes, este hotel, estos apartamentos turísticos, se encuentran en una carretera de un único sentido, con lo cual no podían sorprenderles de ninguna manera.
O sea, ellos el sitio estaban perfecto para hacer una emboscada, claro.
Efectivamente. Claro, todos los inmigrantes estaban asomados por las ventanas y los balcones y les veían llegar a lo lejos con los coches y se preparaban para lanzarles todo lo que tenían a su alcance, todo el mobiliario que había en el hotel, pero además, insistimos, piedras y piezas cerámicas que bueno, que es que eso te cae en la cabeza y te mata, literalmente. Claro, los últimos ya llegaron con chalecos antibalas y con escudos porque ya sabían a lo que iban. Pero como nos decía esta Guardia Civil, la situación no fue nada fácil. Al final, entre 8 pudieron detener el ataque, pero solo pudieron identificar y detener a un inmigrante que en estos momentos está en un centro de internamiento de menores por orden de la Fiscalía. Los agentes están convencidos de que es mayor de edad, pero la avalancha de inmigrantes es tal, la saturación, el desbordamiento que tienen es tal, que a pesar de que concretamente estos menas llevan en Canarias desde noviembre, todavía no han podido hacerles la llamada prueba de la muñeca para comprobar si son menores o mayores de edad, que es algo de muchísima importancia, porque no es lo mismo de cara a las penas a las que tengan que hacer frente por hechos, por ejemplo, como este, ¿no? Los agentes de ITER están muy angustiados porque saben que ante un ataque así, tan numeroso, porque insistimos, son 150 menas los que estaban en estos apartamentos, tienen todas las de perder porque ellos son simples agentes con medios limitados y por eso lo que piden es que se traslade a algún grupo de los GRS de Tenerife, que son algo así como los antidisturbios de la Guardia Civil, porque ellos son los especialistas en tratar con casos como estos y en entrar en edificios que se pueden convertir en una ratonera. Cualquier día va a haber un fallecido, nos decían, y se van a echar las manos a la cabeza por no haberlos enviado antes, porque al parecer Canarias, según nos dicen, lo ha solicitado, pero el gobierno se ha negado, cosa que indigna a los agentes, porque insisten además en que esto no es un hecho aislado. Alguien puede pensar, bueno, pues esto vale, sí, es muy llamativo, pero ha sido un día y es un grupo concreto. Bueno, los agentes al menos nos dicen que estos ataques y estas peleas, que muchas veces son entre los propios menas o entre los propios inmigrantes en los hoteles que hay adultos, empiezan a ser algo habitual todas las tardes noches. Y nos contaban, por ejemplo, uno de los episodios pues más graves o que peor recuerdan ellos, que sucedió, por ejemplo, el pasado 30 de diciembre en otro hotel que aloja a inmigrantes ilegales. Unos cuantos estaban considerablemente borrachos, porque ese es otro de los grandes problemas que también nos apuntaba el otro día la alcaldesa de Mogán, y se liaron a cabezazos, Dieter, contra la cristalera del comedor porque no les gustaba la comida.
¿Cómo? Claro, a ver, que como no les gustaba la comida y estaban bebidos, se liaron ellos mismos a cabezazos contra el cristal del comedor del hotel.
Claro, entonces los educadores llamaron a la Guardia Civil se presentó en el recinto y el resultado fue la luna delantera del coche de la Guardia Civil totalmente reventada de un cabezazo, que si veis las fotos que tenemos en la noticia de Libertad Digital, parece más una pedrada, pero no lo es un cabezazo.
Perdona, es que le acabo de enseñar la fotografía a Mario Noya, que lo hicieron con la cabeza.
Con la cabeza, efectivamente. Eso es lo que nos decían los agentes, que es que estaban dando cabezazos a todos, que estaban totalmente desbocados, que era una violencia tal, que es que, bueno, de hecho hay 3 agentes desde entonces de baja por lesiones. Entonces, claro, os podéis imaginar la situación a la que se enfrentan los agentes y los policías de la zona y sus familias, que saben todos los días a lo que se enfrentan.
Bueno, y cualquier persona que viva en alguna de las localidades de la zona de Gran Canaria, si le hacen eso a la Guardia Civil, ¿qué no harán a cualquier paisano que esté pasando por ahí?
La verdad es que la situación, de verdad que cuando te la cuentan los agentes es insostenible, porque lo que nos dicen ellos, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con casos complicados, porque además, pues bueno, Gran Canaria es una localidad turística y, bueno, aunque suene a veces que es un poco de tópico, pero vienen muchos turistas ingleses que tienen fama, pues, de beber un poquito de más, a veces se generan conflictos, peleas, pero dicen que esto supera con creces todo lo que han vivido en todos los veranos que han estado ahí al pie del cañón.
Creo que estamos trabajando más informaciones sobre este asunto, ¿verdad, Sandra? Que se publicarán en los próximos horas, días en Libertad Digital.
Sí, seguimos trabajando en ello porque efectivamente las noticias que nos llegan de verdad que son increíbles y bueno, muchas de ellas ya sabes que nos gusta contrastar la información que nos llega para poder contársela a nuestros oyentes y que sea pues información fidedigna, pero de verdad que las cosas que nos llegan son, bueno, lamentables.
Muchas gracias, Sandra, por tu trabajo y sobre todo por no olvidarte. Antes hablábamos de los valencianos, los extremeños, de los canarios en este caso. Muchas gracias, San.
Un abrazo.
¿Te acuerdas, Dieter Blandau, que un día en Es la Tarde de Dieter dije que a los últimos que había que recibir era a los menores? La gente dice, ya está Mario, que viene, a ver, cuidado, el torito. No, y no lo dije para provocar ni nada, sino por una razón obvia. Son menores de edad, ¿no? Bien, y no se va a hacer cargo la administración de ellos, porque nos conocemos y no se les va a procurar formación adecuada, ni el seguimiento adecuado, etcétera. Y los vas a tener, están impedidos, en teoría, para trabajar, no tienen familia de la que, a la que recurrir, etcétera. Es decir, tienes a una persona ahí a la que es muy difícil que le vaya bien. Y que no. Tú no te vas a responsabilizar de ellos. Por eso dije que en las avalanchas migratorias a los últimos que hay que dejar entrar es a los menores de edad. Y luego ya, además, discutimos si son menores o no.
Es que además,
por otro lado...
Perdona,
Carmen. Pero es que por otro lado hay un dramón con esto. Canarias no puede hacer frente a lo que le viene. No puede, así de sencillo. No te quiero ni contar la alcaldesa, la sufrida alcaldesa de esta localidad. Estoy hablando de Canarias. Canarias no puede con esto. Y el gobierno español, con este tema, o hace el paripé, o pide a Europa que haga, o negocia con los matones responsables de todo esto. Tenemos un problemón brutal planteado con esto, porque no hay solución. Es decir, yo voy y pregunto ahora mismo, ¿qué se hace con esos, con los que no se puede hacer ni siquiera la Guardia Civil? ¿Alguien me puede dar una sola respuesta pertinente para saber qué se puede hacer con ellos? Con los que están ya aquí, no te quiero ni contar cómo te venga una avalancha más.
Carmen.
Además, con el tema de los menores se hace una demagogia increíble, porque vamos a ver, suponte que vale, son menores, vienen, los recoges. Les meten ahora en Canarias, en hoteles o donde puedan o en donde sea, pero en otros sitios de España, los meten en unos lugares, ¿no? Pero resulta que no les enseñan nada, que no les dan una formación. Con lo cual, cuando cumplen 18 años, abren la puerta y salen a la calle. Y son chicos que no han aprendido nada, que no han estudiado nada. O sea, es pura demagogia. Es traerles, o sea, recibirles para dejarles luego tirados otra vez. Y luego, bueno, lo de Sandra, de chapó. Pero a mí el dato que me dejó, no el único, pero el que me dejó estupefacta fue cuando dijo la alcaldesa de Mogán que en estos meses se han presentado o ha habido más incidencias que las que presentan el millón de turistas. Exacto. Que todos los años visitan la zona.
Exacto.
O sea, sí. Un millón de personas no dan la guerra que dan estos... ¿Cuántos son? Me da igual, 1.000, 2.000. Increíble, increíble. Es una demagogia con este asunto.
Pues decía Mario que nos preparemos para la siguiente ola en caso de que llegue. Bueno, llevamos 13 días, ¿no? Me parece que son de enero lo que llevamos en estos momentos.
Hoy ya 14. Ya.
Bueno, pues con 14 días, con los datos a 13 días, los datos que tengo son de ayer, más de 1.000 personas han llegado ya en una nueva avalancha de pateras. En 13 días, más de 1.000 en lo que llevamos. Es decir, la ola no es que se haya parado, la ola no es que haya cesado por el mal tiempo que pueda haber o por oleajes. No. La ola se sigue disparando y tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque cuando esta gente observa qué es lo que está pasando y que los metemos en hoteles y que les damos determinadas rentas y que los asistimos, pues lógicamente multiplican el efecto anuncio. Y cuando tenemos partidos políticos que se dedican a vociferar que la situación para ellos va a ser lo mejor posible y que les vamos a dar a todos ellos una asistencia maravillosa y que van a tener escolarización y sanidad, pues evidentemente ese mensaje lo único que hace es multiplicarlo. Y cuando tienes en los programas políticos de los partidos que nos gobiernan mensajes diciendo que vas a hacer todo lo posible para que puedan acabar instalándose, para que tengan incluso una nacionalización, para que por supuestísimo tengan permisos de trabajo y para que acaben votando y para que puedan traer por reagrupación a todos sus familiares, evidentísimamente lo multiplicamos. Y cuando te dedicas a decir además que nuestra Armada no tiene que hacer una labor de control de las fronteras, sino que tiene que ir a buscarlos en caso de que la mafia se quede sin combustible en el barco, la mafia que los está haciendo de barco lanzadera, pues evidentísimamente multiplicas todavía más ese efecto. Y yo sé que mucha gente, los que me esté escuchando, estará diciendo, joder, qué barbaridad está diciendo, o alguno lo estará pensando. Yo no sé si son barbaridades o no. Lo que sé es que lo que es una barbaridad es trazar una política de inmigración sobre estos pilares. Eso sí que es una barbaridad. Yo nunca jamás le voy a quitar a ninguna persona el derecho, y lo digo abiertamente, porque yo lo haría. Es decir, si yo estuviera en la situación de pobreza que están algunos de ellos, intentaría montarme en una barca con mi familia, intentaría buscarles la mejor solución posible. Pero que yo lo fuera a hacer no implica que los países no tengan que proteger sus fronteras, y no implica que no tengan que proteger sus sistemas de estado de bienestar, y no implica que no tengan que proteger lo que es la cordura y lo que es la legalidad.
Pero Carlos, si además es que a los que también hay que proteger, oye, tú imagínate en ese hotel en el que están 200 menas que son capaces de hacer estas cosas contra la Guardia Civil. ¿Qué no harán los más hijos de Satanás a los más débiles ahí dentro? ¿Qué no se hace en los centros de menores donde el débil es el que paga? Y por cierto, no solo es el que paga, es que o te haces malo o no sobrevives. ¿Qué es lo que pasa? Pues oye, hay que actuar. Ahora, el ministro del Interior que tenemos, Fernando Grande Marlaska, de este asunto le está pidiendo a la Guardia Civil que mande a los antidisturbios desde Tenerife a Gran Canaria. No lo va a hacer, porque la noticia es, entonces ya volvería a ponerse el foco. Las televisiones se han olvidado del puerto de Arguineguín, porque ahí ya no están hacinados. Ahora los tienen en los hoteles y ahí, venga, ahí no estorban. Total, solo están haciendo la puñeta a la gente que vive ahí. Bueno, pues eso ya no es noticia. Una cosa es que los medios de comunicación sea nuestra labor hacer estas cosas, pero los partidos políticos que están en la oposición también tienen que provocar ellos el foco. Antes hablábamos de Valencia. Toni Cantó lo provoca. A lo mejor el Partido Popular le tiene que dar más bola a Isabel Bonig. No sé si estamos más ocupados en controlar. Lo digo porque con el tema de la luz, el PP y Vox lo han hecho muy bien. ¿Ah, que ahora no quieren lo del IVA? Pues el Partido Popular y Vox dando la matraca con lo del IVA, y no sé si van a presentar una iniciativa parlamentaria para que se tengan que retratar. Pues en este asunto, Abascal creo que fue una vez a Canarias hace poco. Hay que desde los partidos, las direcciones nacionales, hay que visibilizar lo que tienes en Extremadura, sí, en claro. Valencia, en Canarias.
Hay que hacer España.
Claro, hay que hacer claro. España. Y te le traes aquí, incluso. Sí. Vas tú allí y luego te traes aquí. El PP, bueno, Toni Cantó, porque él tiene mucho predicamento en las redes sociales y se hace hueco, pero de verdad, hay que hacerlo. O sea, lo de Canarias no puede, o sea, no puede depender. En esto Carmen va a estar conmigo. No puede depender la agenda informativa de lo que quieran las televisiones, porque estás perdido. Provoca tú la noticia.
No, y no solo eso, sino que nuestro querido Paco Pérez Avellán dijo una vez una cosa muy interesante. Un día, no sé si te acuerdas, Dieter, unos disturbios graves en Villaverde. En Villaverde.
No, era
en San Cristóbal de Los Ángeles. Hubo una pelea y murió un dominicano. Y era una zona difícil de las de Madrid.
Era,
y hubo una reacción.
Era en Tetuán.
No. Esta era allí. O Villaverde. Creo que era en Villaverde. Y en San Cristóbal. ¿Qué era? Que con Raúl.
Sí, vamos, sí. Orcasitas, la eso zona, es. Sí. San Cristóbal y, de Los Ángeles.
Entonces hubo un movimiento popular. Y los famosos movimientos de vigilancia o de salida a las calles a decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que es lo que cuando se ponen nerviosos los políticos. Y cuando cometen la mayor de las vilezas y de las villanías, que es empezar a hablar de que la gente, el racismo popular y no sé qué. Y Paco Pérez Avellán dijo una vez, vamos a ver, solo faltaría. Dejáis que se pudra una situación y cuando la gente dice, oye, podéis dejar, como en el chiste, podéis dejar de volcarme hierro fundido en la espalda y así dejo de blasfemar. Bien, pues cuando la gente dice hasta aquí no más, no puedes tener la desvergüenza de culpar a la gente. O sea, hay un momento en que ya, se acabó, para. Y lo último que vas a pedir es, pasa con las ocupaciones. La gente tiene pánico a las ocupaciones, porque o a las bandas violentas que asaltan casas en el campo. ¿Qué sucede cuando tienes pánico? Que te aseguras o te intentas asegurar de acabar con un problema. Y eso te va a llevar a excesos, en fin, a mil cosas. Pero lo último que tienes que hacer en tu vida, cuando has dejado que se pudra un problema, no que te ha asaltado un problema, no, has dejado que se pudra un problema, es encima culpar a la gente que ha padecido ese problema. Y otra cosa que no se suele decir y que tú sí has dicho, Dieter Brandau. Las principales víctimas, una de las víctimas también de este tipo de situaciones son los que, imagínate, eso es, soy un tipo que no tengo nada en mi país, me vengo de la peor manera posible y lo último que necesito encima es ser víctima de las mafias y estar siempre en manos de las mafias y que me traten igual que a las mafias. O sea, yo necesito seguridad jurídica. Y en los barrios, donde se pueden acabar convirtiendo en estercoleros multiculturales, como diría la portavoz o la diputada Rocío de Mer, para que no suceda eso, los primeros interesados en que no suceda eso y no ser víctimas de esas mafias son los inmigrantes que vienen a labrarse un futuro para ellos y para sus familias. Son ellos los primeros que no quieren que digan, ah, estos son todos unos salvajes y como salvajes los vamos a tratar en manada. No, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, de hecho protege sobre todo al más débil, al que no tiene otro recurso que la seguridad jurídica. ¿Habéis visto siempre los reportajes de Medellín con Pablo Escobar al principio, el reportaje que se ha emitido sobre la línea, etcétera? Si la gente no tiene nada, si la gente no tiene nada y resulta que se tienen que poner a aportar servicios públicos los mafiosos, ¿no se te cae la cara de vergüenza antes de empezar a culpar al populismo o a la gente que no tiene conocimiento de lo rica que es una sociedad cuando le viene en aluvión una corriente migratoria? ¿No se te cae la cara de vergüenza?
Sobre todo que, vamos a ver, aquí fuera ya de populismos y de tonterías, vamos a ver, España tuvo un sistema de captación de inmigración que le dio un resultado maravilloso. Y que yo sepa, cuando tú planteas una política de captación de inmigración, llamarte racista suena cómico. Bueno, ese sistema se implantó en la época de José María Aznar y era un sistema en el cual se contaba con la patronal española, se contaba con asociaciones empresariales de España y se trazaban determinados lazos con las correspondientes asociaciones empresariales, con las patronales de otros países a través del cuerpo diplomático. Se buscaban en países de los cuales podíamos traer determinadas personas y les podía acoger. Y se buscaban ya con el currículum y con la preparación para poderse adaptar a determinados puestos de trabajo. Evidentemente no estoy hablando de puestos de trabajo directivo, estoy hablando en muchísimas ocasiones de peonadas, pero eso permitía chequear el currículum, chequear los certificados, incluso los delictivos. Y de esa manera, ¿qué es lo que hacías? Coger a determinadas personas que tenías la garantía de que venían a trabajar, estaban controlados, sabías que no tenían un historial delictivo y además sabías que las personas que venían ya destinadas a ese concreto puesto de trabajo, porque habían trabajado en esas peonadas, porque habían trabajado en el campo, porque habían trabajado en el mar, porque habían trabajado en lo que hiciera falta, en lo que fuese, desde la escala más baja hasta la escala más alta que se pudiese encontrar. Resultado, se captaba gente que se implantaba perfectamente en la sociedad española. Fueron las épocas en las que de forma controlada más inmigrantes se metieron en España. No hubo ningún problema. Muchísimas de esas personas fueron a trabajar a la construcción. Hubo boom de la construcción. Consiguieron traer a sus familias. No había ningún problema. Y de ahí hemos pasado a lo que tenemos ahora. Yo, mira, fuera ya de tonterías, me da lo mismo lo que opinen de mí. La pregunta es muy sencilla. ¿Queremos este modelo o queremos aquel? Aquel modelo funcionaba. En este modelo no sabemos si lo que nos entra viene con gente camuflada que son yihadistas. No sabemos si viene con unas intenciones o viene con las otras. Lo primero que te dice la policía y la Guardia Civil en estos momentos es que lo que más les está llamando la atención es que no vienen prácticamente mujeres en esas pateras. ¿Eso es una representación social o es que las mujeres salen corriendo de esos colectivos? Vamos a dejarnos de tonterías. El modelo actual solamente tiene un enfoque, y es un enfoque sectario, es un enfoque de interés de partido, es un enfoque de interés de Podemos, es un enfoque de un interés de traer gente que no se adapta a nuestra sociedad, es un enfoque de intentar traer a gente que va a necesitar de subvenciones durante toda su vida porque pretenden nacionalizarlos, pretenden darles un voto y pretenden captarlos como votantes cautivos. No es un perfil pensado para que sea gente que se implante en España de una forma tranquila, de una forma laboral, a desarrollarse, a traer a sus familias, a incardinarse perfectamente en nuestra sociedad. No es verdad. Están trayendo con determinados cálculos, con determinadas planificaciones de intentar destrozar los esquemas nuestros de concepción de los derechos, incluso de una sociedad que se ha basado y se ha desarrollado en unos principios, que lo siento muchísimo, pero no son los principios imperantes en la cultura del Islam. Nosotros respetamos a las mujeres, nosotros no tenemos problemas en adaptación, sabemos que está por delante la ley y el derecho positivo frente a la cuestión religiosa, no tenemos ese tipo de fundamentalismos religiosos y ellos están intentando desdibujar nuestro mapa social y lo están haciendo con una intención que no es la de que funcione el modelo de inmigración. Dicho de otra manera, incluso les podríamos acusar con toda la razón de estar utilizando a los inmigrantes para dar la vuelta a nuestro esquema social y a nuestro esquema de derecho. Y eso no va a funcionar en la vida.
Y además son unos sinvergüenzas porque los dejan en la calle y no les forman. Sí. Si tú realmente quisieras que esas personas se integraran en la sociedad,
pues no los tendrías metidos en un hotel, borrachos todo el día y tirando las cosas, o metidos en un campamento de estos hecho así, o tirados en el mismísimo puerto. O sea, eso no es, es ni ser social, ni ser progre, ni ser nada. Eso es ser un jeta, que además por eso lo ocultan, claro, porque no es presentable que los tengan así, tirados en el suelo como estaban, o en hoteles metidos. Pero esta gente, pero formarles, darles, digo yo, ya si tienes la idea de que luego sean personas pues que se integren, que ganen su dinero, que puedan tener sus familias, que luego te voten y todo lo que quieras, por lo menos que lo parezca.
Claro,
es que ni lo parece,
Yo no tenía tan claro que el plan sea como has dicho, Carlos, más que nada, porque creo que al final, antes de llegar a ese escenario, tiene el gobierno de Sánchez y de Iglesias un problemón de narices. Y de hecho, además, luego parece que la inmigración que llega a España lo que te está buscando es otra salida para ir a Francia. Creo que la bolsa de problemática que se te crea, entre otras cosas por eso, porque la persona, como tú decías, que está mal en un sitio y sale a mejorar su vida, habrá de todo. Habrá de todo. Habrá quien quiera, porque además yo conozco a currelas que no veas. Y de nacionalidad marroquí. Currelas que no veas, que son los primeros que te dicen, pero oiga, que yo he venido aquí buscando un sitio mejor. No quiero que me lo estropee ese de ahí, que además es el jeta y al que encima crea problemas. Yo creo que tienen un problemón encima, que están metiendo tantos problemones debajo de la alfombra, que vamos a terminar el programa como empezábamos. ¿Va a tener suficiente alfombra este gobierno para acumular todos los problemas que se les está generando? Ahora, sobre la luz, tenemos una noticia de última hora a propósito de un comentario de la que se está metiendo en charcos últimamente, que es la número 2 de Pablo Iglesias. Enseguida vamos con ello, pero antes, recomendemos a la gente que nos escucha nuestro reloj, Lucía.
Los dos modelos disponibles, los dos unisex, están diseñados por la firma española Cromeransons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado. Lo puede ser suyo por 325 euros y puede reservarlo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de julio del 2004.
Y el número de la suerte, el
404.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil. Vigor, 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 vigor. Energisil, vigor.
Estás escuchando Es Radio.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva carbonel de 0,4 grados. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale por solo 2 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
This one is a lie. Sat around laughing and watched the last one die.
El señor que está cantando esto y que nos acompañó algunos hace tiempo, en nuestros tiempos más mozos, cumple 51 años. Nos acompañó cuando estaba en Nirvana y luego se pasó a Foo Fighters. Triunfó en todo, pero 51 castañas tiene aquí el amigo ya. ¿Cómo pasa el tiempo, Carmen Tomás?
Un niño.
Yone Belarra, la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Agenda 2030...
Y amiga...
Y la madre que nos parió.
Y mira, fíjate, la gran...
aquí ya es que no puede decir uno ni el cargo oficial.
No, pero puedes
es
decir
que... No cabe en la cartera.
Y la gran protectora de Infancia Libre, de la Asociación Infancia Libre.
Que, por cierto, hoy es noticia porque a su presidenta... a la que llevaron al Congreso de los Diputados para simular un juicio. Todas las diputadas de la izquierda feminista y la sacaron a hombros diciendo qué buena eres, 2 años y 8 meses de cárcel condenada hoy. Requete condenada hoy.
¿Por? Secuestrar.
Oye, y secuestrar.
Hoy lo importante era el aguacate y la patata.
Ah, bueno, perfecto.
No la condena.
Vemos que ya saben por dónde ha ido Yone Belarra, la dupla telefónica de hoy. Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, en Podemos tienen varios problemas. El penúltimo es el de la factura de la luz. Porque, claro, haber dejado tan claro que tus planes, si llegabas al gobierno, era rebajar el IVA de la factura de la luz, y que ahora que estás en el gobierno tengas que explicar por qué no lo vas a hacer, pues primero Echenique se ha llevado una somanta de palos de Juan Ramón Rayo. Y entonces han dicho, oye, que salga alguien a coger el relevo, y ha dicho Echenique, mira, yo ya me quedo en casa porque es que ya he pillado. Dice, ¿y quién sale? Dice, no, que Pablo Iglesias sigue escondido hasta el próximo domingo, que en Salvados le hagan algo en La Sexta. Dice, pues nada, Yone, sal tú. Dice, es que me da miedo Margarita Robles. Dice, pues mira... A ver, creo que Ana Botella triunfó mucho con lo de las manzanas y las peras. Dice, sí. ¿No se te puede ocurrir a ti algo con los aguacates? En Twitter primero la ha liado y luego hay vídeo, ¿no? Y audio.
Sí, hay vídeo y es un tuit de la cuenta oficial de Podemos. Dice así, te están cobrando la patata a precio de aguacate y la derecha quiere que hablemos de bajar el IVA a costa de recortarte servicios públicos, pero de que el frutero se esté forrando, estafándote ni mu.
Pero Pero, en fin, lo podemos oír, Isaac.
Tenemos que reformar de una vez por todas el sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico en nuestro país tiene trampa. Y lo quiero explicar muy claramente porque sé que todo el mundo dice que es un tema muy complejo y que no se puede entender, pero yo creo que es muy sencillo. Es como si tú vas a la tienda, compras patatas, puerros, zanahorias y un aguacate, que es lo más caro, y al final cuando vas a pagar te cobran todo lo que has comprado al precio del aguacate. Eso es lo que pasa con el sistema eléctrico en nuestro país, que lo que pagamos por las energías que se han producido más baratas es el mismo precio que la energía más cara. Ese sistema tiene trampa, y precisamente porque tiene trampa se habla de lo que llamamos los beneficios caídos del cielo, y es que a las empresas energéticas les están cayendo literalmente beneficios del cielo por un gasto que no genera.
Literalmente, esta es la inteligencia.
Esto acaba mal, Litier.
De la rapa de marra es la inteligente.
¿Cómo? Que esto acaba mal.
Esto acaba mal. Esto va a acabar fatal.
Sí. Y cada día es una,
Cada día es una. Es que ahora los fruteros, ángeles míos.
Isaac, tienes hasta Sony 43, hasta que nos despidamos, para encontrarle una canción a Jone Belarra por su aportación en el debate energético. Si lo llevo a saber, ponemos con esta canción el corte de Jone Belarra, porque vamos a ver, y todo
Barrio Sésamo.
Y todo, bueno, es que yo digo, la va a poner la única fruta del amor, en fin.
Es que se nota que por detrás ha estado Coco explicándole a Belarra Podemarra lo que tenía que decir, porque muy cogido lo que estaba diciendo no lo tenía, ¿eh?
Podemos repetir el momento, pero con la banda sonora de los Frutis, a ver.
Tenemos que reformar de una vez por todas el sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico en nuestro país tiene trampa. Y lo quiero explicar muy claramente porque sé que todo el mundo dice que es un tema muy complejo y que no se puede entender, pero yo creo que es muy sencillo. Es como si tú vas a la tienda, compras patatas, puerros, zanahorias y un aguacate, que es lo más caro, y al final cuando vas a pagar te cobran todo lo que has comprado al precio del aguacate. Eso es lo que pasa con el sistema eléctrico en nuestro país, que lo que pagamos por las energías que se han producido más baratas es el mismo precio que la energía más cara. Ese sistema tiene trampa, y precisamente porque tiene trampa se habla de lo que llamamos los beneficios caídos del cielo, y es que
ya has matado el ejemplo de las patatas y los aguacates con esta frase en Twitter que dice Jone Belarra al que le está leyendo: pregúntate por qué tertulias y telediarios hablan del IVA y no de la estafa. Pregúntate por qué hablan del IVA, de rebajar el IVA de la luz.
¿O estará de acuerdo conmigo en que la subida de la luz genera una enorme alarma social entre los ciudadanos españoles? Le voy a proponer que seamos constructivos en esta sesión de control. Yo le voy a proponer 5 medidas que podría tomar su gobierno y le voy a pedir que las anote y me conteste si les parecen bien o si no les parecen bien. Ya que la luz es un bien de primera necesidad, le propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10%. Ponía usted ejemplos de otros países, no le estoy proponiendo nada extraño. En Italia está al 10%, en el Reino Unido al 5% y en Bélgica está al 6%.
Mira, ni fichando a Paco Porras para que os saque los rábanos, los aguacates, la fruta del amor.
Las cebolletas.
Dieter, antes enumerábamos y Carlos Cuesta más, con más precisión, incluso colectivos, ¿no? Aunque a mí no me gusta colectivos, pero bueno, como ser de grupos. Que estaban cabreados y que este gobierno cabrea cada X. Bueno, pues faltaban los fruteros.
Ah.
Y hoy ya vamos a sumar también a Carlos Cuesta, toma nota, a esa lista de afectados por esta panda de indocumentados y de impresentables a los fruteros. Tú imagínate decir, meterse hoy con los que venden las patatas y los aguacates, pero ¿a qué viene? O sea, además, comparar eso con el sistema de marginal de cómo se forma el recibo de la luz.
Bueno, yo creo que yo
ya es
Yo creo que
Aurora Boreal
no se ha metido con los fruteros, simplemente ha puesto un ejemplo que se ha liado. Ha dicho, imagínate que vas a comprar una patata y te la cobran a precio de aguacate y la gente dice,
bueno, pero ahí dice de que el frutero se está forrando, pero hombre, no hablamos de que el frutero. Sí, claro, bueno, pues vaya ejemplo. O sea, vas y pones de ejemplo que los fruteros se están forrando a tu costa. O sea, no tienes otro ejemplo.
Pero déjame que explique una cosa, porque ellos están en una campaña brutal de intentar echar la culpa de lo que está ocurriendo a determinadas empresas, porque quieren empezar a tomar posesión de esas empresas, quieren nacionalizarlas. O sea, lo que dice esta señora que se lía aquí con las patatas, con tal, con los aguacates, menos mal que no ha tocado el tema cebolleta, que eso ya es patrimonio de Irene Montero, lo que está diciendo es una auténtica barbaridad. O sea, simplemente para que la gente lo sepa. El recibo de la luz se compone de tres grandes partes. Una de ellas, efectivamente, es lo que consumimos todos cada vez que le damos al interruptor. Bueno, eso supone el 37,48% de todo lo que pagamos. Todo el resto, prácticamente dos tercios, son chufas inventadas por esta gente. Una parte son directamente costes regulados por ellos, por los poderes políticos. Ellos culpaban a los anteriores, que los metieron, los de los distintos partidos, pero ahora están ellos. Y como están ellos, si no los quitan, son suyos. Ahí están las subvenciones a las renovables, están los costes de distribución, está el bono social, que yo lo defiendo a muerte, pero se tendría que cargar en los presupuestos y no en el recibo de la luz que pagan todos. La amortización del déficit de tarifa, el transporte, otros costes. Hay una partida maravillosa que se llama otros costes. Y ahí entra todo lo que les da la santísima gana. Y lo pagamos dentro del recibo de la luz. Y hay una tercera parte de la que ellos nunca quieren hablar, que es el 21,38% de todo lo que pagamos. De cada 100 euros, 21,38 de los que pagamos por la luz corresponden a impuestos. Por cierto, que ellos exclusivamente hablan del IVA. El IVA al 21%, que es una auténtica barbaridad, va acompañado de un segundo impuesto, que es el impuesto especial, por el cual nos cobran el 5,1127%. Y se quedan tan anchos. Es decir, llevamos una repercusión de más de 26 puntos en el recibo de la luz. Y se quedan, repito, tan anchos. Y todo el resto de costes, que representan de cada 100 euros 41,14, todos esos costes regulados los mantienen porque les da la santísima gana. Y va esta señora y nos habla de los aguacates, los pepinillos, las patatas. Mire, señora, salga de del sector verdulero y vaya directamente al sector eléctrico, que le va a ir muy bien.
Mira, ahí lo de verdulero es una nueva beta abierta en el debate político. Para todo, pero para el final, para todo. Tratar de proteger a Pablo Iglesias, que lleva desaparecido. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que salió a dar una rueda de prensa o concedió una entrevista. Bromeaba Santi González con Federico esta mañana de desaparecido. Pablo Iglesias, Pablo Manuel Iglesias Turrión, vive en Galapagar, Madrid. Bueno, pues al final sabemos dónde va a reaparecer y cuándo, que lo va a hacer en La Sexta y en el programa Salvados. Porque con Ana Pastor tiene más tiranteces cuando va. Entre otras cosas porque a lo mejor le hubiera puesto el corte que acabamos de poner de lo del IVA. Pablo Iglesias dice esto de su año como vicepresidente.
¿Se imaginaba usted que ser vicepresidente es lo que ha sido durante este año?
Me he dado cuenta que estar en el gobierno no es estar en el poder. Ningún rico y ningún poderoso está dispuesto a aceptar fácilmente una decisión, por muy democrática que sea, y que esa presión incluso pues nos habla de una democracia limitada.
Decíamos antes y lo repetimos que si esto lo dice Donald Trump, le cortan en ese momento la emisión y le echan de Twitter. Diciendo que España es una democracia limitada por los poderes ocultos. Pero tiene un peligro. Yo, es un consejo. Tiene un peligro para un político decir que su presencia en el gobierno no sirve porque el poder no está en el gobierno. Entonces, ¿para qué? ¿De qué sirve votar a Pablo Iglesias? Tienen una montada Podemos y lo que les faltaba el remate era lo de la factura de la luz. Es imposible esconderlo. Es como si Vox llegara al gobierno de España y dijera que no hay que defender el uso del español en España. Y le dijeran a alguien, pero bueno, y oiga, ¿y usted? No, es que vamos a prohibir el uso del español en Cataluña definitivamente. Que lo hiciera, que gobernara con el Partido Popular y el PP tomara esa decisión. Sería imposible, porque era su línea maestra. Y ojo, lo de la factura de la luz es una broma con lo de las pensiones. Lo de la factura de la luz es una broma con lo de las pensiones, la reforma que está planteando el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias y que dice Podemos, no es que escriba, ya, pero ¿qué vas a hacer si sale adelante? ¿Qué vas a hacer si subes...?
En modo gafe, te lo digo yo, Dieter.
Yo no sé.
Han entrado si... en modo gafe.
Pues cuando entras en modo gafe es difícil salir, ¿eh?
No dan una, por eso. Es que ya una vez que te has metido ahí, pues es que no hay salida. Y es que todos los días es una. Tú fíjate lo de las pensiones, que lo tiene que enviar. Bueno, algunos medios dicen que ya se lo ha enviado Sánchez a Bruselas. Pero eso es una bajada del 16% de las pensiones. A ver cómo se lo cuentas eso y a ver cómo se comen eso.
Por cierto, que me informa nuestra Ketty Garat siempre al quite que la última entrevista de Pablo Iglesias fue el 30 de diciembre en Televisión Española.
¿En Días de Cine?
No, en el programa de Cintora. En el programa de Cintora. Y pasa el programa de Cintora al programa de Salvados.
El Cintora, que además es que gafe de verdad, porque Cintora se está hundiendo. En la audiencia.
Sí, pero esto, hombre, sí, joder, aquí vamos a culpar a Pablo Iglesias ya.
Dale a todo.
Bueno, pero la han renovado. El último acto, me dice Ketty, fue el 21 de diciembre. Y lleva entonces, por lo tanto, un mes de vacaciones.
Madre mía.
Oye, que el último
poco,
acto.
Poco me parece.
El último
poco
acto.
Poco me parece, dice el otro.
Pero escucha.
Vamos, yo le daba los próximos 50 años de vacaciones.
Sí, pero escucha, es pues págaselos tú.
En un mes solo te da para 4 o 5 series. No, es verdad.
Págaselos tú, porque que el vicepresidente.
Yo le pago el Netflix.
Vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales, responsable de las residencias, no haya aparecido cuando a quien se está vacunando es a las residencias. No haya aparecido para decir, bueno, pues, oye, a las personas que están durmiendo en la calle con este frío, vamos a tal. Si no aparece ahora, ¿cuándo va a aparecer el ministro de Asuntos Sociales?
Y de la Agenda 2030. Vamos, por favor. Nos tiene abandonados.
Por cierto, que me confirma Ketty Garat el dato que faltaba. Irene Montero lleva el mismo tiempo de vacaciones. Desde el último acto, 21 de diciembre.
No seas malo. Eso es porque están buscando casa en Vallecas.
Exacto.
Bueno, a Carlos Cuesta hay que cortarle ya, porque si no, a este paso nos cierran la emisora por su culpa. Carlos Cuesta, adiós, salao.
Un abrazo fuerte.
Carmen, oye, ¿qué tal ha sido tener a Conan el Bárbaro aquí?
Nada, hemos resistido. ¿Sí? Y ya, adiós, Mario, el próximo ya, olvídate. adiós.
Mario Noya, un abrazo fuerte.
Oye, cómo lo clavó OK Diario aquí, lo de Irene Montero respirando por la herida, ¿no? Las mujeres tienen derecho a tumbarse en el sofá para ver una película. ¡Coño! O sea, no te pases, Irene. Eso te lo miran. En cualquier sitio, eso te lo miran.
Tengo a Juanma Rodríguez ahí. ¿Ha terminado el partido del Madrid? Pregúntaselo. ¿Ha terminado el partido del Madrid? Ha terminado el partido y hemos palmado. ¡Hala! Calentito viene el primer palo para subir las temperaturas.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.